Continuamos con nuestra serie, La Biografía de Dios. Y el estudio de hoy lleva el título, Corta Autobiografía de Dios. Y lo vamos a tomar del capítulo 34 del libro de Éxodo. Este texto que ya vimos en el estudio pasado, así que fue como una preparación. Hoy lo vamos a ver en una forma más íntima. En este mensaje que le titulamos Corta Autobiografía de Dios, o sea, lo que Dios le reveló a Moisés. Estaba yo viendo un especial en la televisión donde estaban reportando de que en Washington D.C. hay varios autobuses que están llevando anuncios desde esta fecha hasta la Navidad. Y este anuncio lo pusieron la Asociación Humanista de América. Y lo que ellos escriben en sus anuncios dice, ¿para qué creer en un Dios? Simplemente sé bueno y eso es bastante. Están viendo de los himnos que se cantan al personaje navideño Santa Claus. Entonces, simplemente están diciendo, ¿para qué creer en Dios? Simplemente sé bueno. El vocero de este grupo se llamó Frederick y dijo, la razón por qué estamos poniendo esto en la temporada navideña, porque hay muchos agnósticos, ateos y otros grupos de ateos y ateístas que se sienten aislados durante las temporadas navideñas por la tradición que hay en estas religiones. Una campaña similar sucede también en Inglaterra por el mismo grupo llamado Asociación Humanista Británica. Y dicen, probablemente no existe Dios, ahora deja de preocuparte y disfruta tu vida. Estos anuncios son interesantes. Nunca antes los habíamos visto. Pero esas afirmaciones revelan algo. Son unas afirmaciones muy reveladoras. En una parte está diciendo que la vida está aburrida sin Dios. El vocero lo aceptó. En el otro lado están diciendo, creer en Dios, ¿esto indica que no puedes disfrutar de tu vida? La primera afirmación es verdad, la vida es muy solitaria sin Dios. Pero la Biblia dice que fuimos creados con un vacío que Dios puso en nuestro ser, así que no se pregunten por qué sienten ese vacío. La segunda afirmación no es verdad. De que seguir a Dios o creer en Dios quiere decir que no puedes disfrutar tu vida. Hemos descubierto que la gente que disfruta su vida en su plenitud son los que se dan cuenta y aceptan y adoran a Dios. La gente más convencida son los que se humillan y están enamorados de Dios hasta un punto de que creen en un Dios y le obedecen. Vemos la razón por qué algunos se preocupan de creer o no creer en Dios, si se va a disfrutar o no. El texto que vamos a leer en el verso 6 de capítulo 34, vemos que Dios es misericordioso, gracioso, sufrido, abundante en bondad, en verdad. Este es el tipo de Dios del que vamos a estar hablando. Dios es gozoso, no es algo aburrido ni triste el estar en su presencia. Un niño de 8 años llamado Denny, de una escuela en Chula Vista, California, hace algún tiempo en el pasado que se le asignó a su grado número 3 de que debía de hacer una explicación de Dios. Los teológicos no lo pueden lograr, pero él dijo, uno de los trabajos de Dios es crear gente. Crea la gente para reemplazar los que se mueren. Así que hay suficiente gente para encargarse de las cosas que se tienen que hacer en la tierra. Dios no crea adultos, solamente niños. Yo creo porque hacer los niños es más fácil. De esta forma, no se gasta su tiempo tan importante estar instruyendo a los niños. Número 2, una necesidad de Dios es oír las oraciones. Así que los predicadores se dedican a lo suyo. Dios no tiene que oír radio, televisión o leer en alguna parte y oír nuestras oraciones, porque de la otra manera tendría mucho ruido en sus oídos, al menos que tenga una forma de cerrar sus oídos. Dios conoce y oye todas las cosas, y Él está en todo lugar. Este chamaco tenía un buen entendimiento acerca de Dios, y esto los tiene siempre ocupado, así que no tienes que ir a tus padres y preguntarles algo que ya tienes. Los ateos son gente que no creen en Dios. No creo que haya ateos en Chula Vista. Por lo menos, yo no creo que vienen a nuestra iglesia. Muy bien. En lugar de que nosotros estemos haciendo un resumen para explicar a Dios, lo hermoso de esta escritura es que aquí Dios está explicándose Él mismo a Moisés. Por eso a esto le llamamos corta autobiografía de Dios. Así que vamos a encontrar por lo menos 12 atributos en el resto de las escrituras de que Dios se explica o nos indica cómo es. Vamos a leer lo que escribió J.I. Packer, a cual yo leo bastante. Dice: la ignorancia de la existencia de Dios es la raíz de la diversidad de la iglesia. Yo creo que esto es cierto. Si este es el caso, y si hay posibilidades, vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo en estos versos del capítulo 34 de Éxodo. Muy simple. Nos da las asignaciones de su nombre y su descripción. Verso 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a miles, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. He aquí Dios hablando acerca de sí mismo para que Moisés entienda en esta reunión tan interesante. La primera descripción que Dios da es, designa su nombre, él mismo se llama Jehová, Señor. En hebreo suena Yahweh, eso es como suena en hebreo. ¿Qué es la primera pregunta que sale en tu mente cuando te encuentras con una persona? Le preguntas, ¿qué es tu nombre? Todas estas preguntas son importantes, pero no quieres llamarle a esta persona número o algo equivocado y ofenderlo. Quieres conocer su nombre para llamarle por su nombre, porque su nombre muchas veces representa lo que es la persona. Cuando yo nací, el nombre de mi papá era Luis Frank Hasek. Así que querían llamarme estos nombres, siendo que creían que yo iba a ser el último niño. Así que querían renovar el nombre de mi papá. Querían llamarme Luis. Luis Frederick Hasek. Mi mamá dijo, a mí siempre me ha gustado el nombre de Skip. Así que, ¿qué nombre decidieron llamarme Skip. Imagínense, en la escuela nadie iba a saber cómo era mi nombre. Así que se me llamó Skip Hasek. Así que esto siquiera nombre no cambiará. Pero en la Biblia, el nombre es más que un nombre. El nombre de la persona en la Biblia casi siempre denota el carácter, la reputación, hay veces la autoridad de la persona. En los tiempos bíblicos, la gente le ponía el nombre a sus niños de acuerdo a su naturaleza. Esto era bien importante. Cuando el niño nacía y le llamaban, quizás, a veces lo vemos en nuestros tiempos modernos, nombres hacen la diferencia. Un psicólogo que estudió como 15,000 delincuentes juveniles y descubrió que los niños que tenían los nombres vergonzosos o adversos estaban más envueltos en dificultades con la ley. Esto es interesante. Uno o dos ejemplos que él dio, dijo, la familia volteando llamó a su hijo Páginas. Imagínense, volteando Páginas, qué hermoso nombre. Pero cuando la gente lo llamaba, le llamaba volteando Páginas. También el nombre de la familia Paz, la familia Paz, le pusieron a su nombre Guerra. Guerra y Paz, o Guerrero y Paz. No. También la familia que llevaba el apellido Tocino, llamaron a su hijo Tostado. Llamar a su hijo Tocino Tostado. Ja, pobre niño, no fue esto la mejor idea. En las Escrituras, ustedes van a encontrar a sus padres que llamaban a sus niños de acuerdo a lo que ellos esperaban que viniesen a hacer en su vida por el nombre que le daban a su niño. Judas quiere decir adoración. ¡Qué hermoso nombre! Sus padres esperaban que este niño creciera a adorar a Dios. Samuel significa Dios oye. ¡Qué hermoso pensamiento! Imagínense cuando llamaban a este niño. Otros niños fueron nombrados por algunas circunstancias. Por ejemplo, encontramos los cuates de Esaú y Jacobo cuando nacieron. Esaú nació primero y se veía rojizo y velludo. Por eso lo llamaron el velludo. Es lo que quiere decir Esaú, velludo. Pero su hermano Jacobo, que nació detrás de él y dicen que venía trabado de el talón de su hermano, así que le llamaron talonero. En la Biblia también encontramos diferentes nombres. Como la esposa de Fenís llamó a su hijo Aikabab. ¿Qué nombre? Aikabab significaba algo. La gloria se ha ido. Imagínense cuando este niño iba a la escuela y le preguntaban su nombre. ¿Cómo te llamas? La gloria se ha ido. El nombre de Dios y su carácter. El nombre de Dios representa su carácter. En la Biblia vamos a encontrar como 300 diferentes nombres de Dios que hacen alusión o significan algo de la naturaleza de Dios. O nombres combinados con otras cosas, con adjetivos o sustantivos, pero cada uno de estos nombres tiene una representación especial del carácter y personalidad de Dios. Elohim, dice el Dios creador. Generalmente se usa para decir el fuerte, el fiel. O la palabra Adonai quiere decir maestro. Pero he aquí, es una palabra diferente. Aquí aparece la palabra Yahweh, que quiere decir yo soy. Es el nombre que Dios le dio a Moisés, no de sí mismo, sino de la zarza ardiente. Dios estaba comisionando a Moisés para que fuera a librar a Israel. Y Israel le dijo, ¿qué les voy a decir cuando ellos me pregunten en el nombre de quién vienes? Así que Dios le dijo a Moisés primero el significado de su nombre y luego el nombre. En el capítulo 3 de Éxodo encontramos que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes y este será mi nombre para siempre y por siempre. Y este será mi nombre por todas las generaciones. Entonces la gente se pregunta, ¿qué tipo de nombre es este, el yo soy? ¿Algún papá ha llamado a su niño yo soy? No. ¿Qué tipo de designación podía tener este niño? En verdad, quiere decir que es la primer persona en hebreo, Hayá, quiere decir el ser. Es un nombre bien importante que encierra una verdad única. La idea del que el yo soy, el que soy, quiere decir que Dios es el que existe en sí mismo. Pensemos en esto. Dios no depende en nada ni en nadie ni en ningún otro. Él es, en verdad, existe por sí mismo. No es contencioso. Esto quiere decir que Dios no tuvo que lo creara. Quiere decir que Dios no necesita ningún doctor. Quiere decir que Dios no necesita ningún ayudante, un consejero. Nadie va a ir a informarle a Dios. Dios lo sabe todo. Por eso dice, yo soy el que soy. Ese es su nombre. La palabra yo soy también se refieren a su naturaleza eterna en tiempo presente. Es el que existe y continúa. No dice yo soy el gran fui o el que algún tiempo fui. Si lo dices, yo soy el gran yo soy, porque él siempre ha existido y existe. Otro punto que nos dice su nombre es que nombre de Dios significa que siempre está activo. Porque en esta revelación, Dios nos dice lo que es para su pueblo. Gracioso, misericordioso, fiel. Obviamente, él está diciendo, ustedes no están tratando con un Dios débil, un Dios que divaga, sino que es un Dios activo, continuo. Cuando tú en tu Biblia te encuentras, quizás todas las Biblias, encuentras la palabra Señor. En el Antiguo Testamento siempre aparece en letras mayúsculas. Y esto te traduce a la palabra hebrea que trae cuatro consonantes que se le llama tetragramatrón. Esto es quizás el nombre que se puede pronunciar Yahvé. Aquí aparece el término yo soy el que soy. Quizás ustedes hasta ahorita han oído que los israelitas no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, porque creían no es buena idea mencionar su nombre porque último hora le ofendemos. Sus intenciones de no ofender a Dios, los judíos lo hacían y muchos todavía lo hacen. Cuando veían el nombre de Yahweh, lo reemplazaban con otra palabra hebrea, Adonai. Simplemente se inclinaban y decían Rahum, que quiere decir el nombre. Así que este sonido tetragramatrón, no se atrevían a pronunciarlo. Esto nos dice su destino. Vamos a ver los atributos de Dios que vemos aquí. Los dividí en tres secciones. Primero, los atributos beneficiarios para nosotros. El primero en la lista es misericordioso. Dios es misericordioso, qué hermoso. En el verso 6 de capítulo 34 dice misericordioso. No dice, en primer lugar, santo, ni soberano, ni amoroso. Lo primero que Dios dice para identificarse es misericordioso, refiriéndose a sí mismo en hebreo. Rahum viene de la raíz que significa el vientre de la madre. El vientre de la madre es el principio de toda vida. Por eso es que aquí Dios quiere que lo veamos como un niño ve a su madre cuando la madre trata al niño con toda ternura, con un amor tierno. Así como el hijo tiene el padre compasión por su... En el Salmo 103, verso 13, dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Yo recuerdo cuando vine a ser papá, quedé petrificado. Yo no creí que tenía la capacidad para poder cuidar a otro ser humano, aún tan pequeñito y tan frágil. Yo me sorprendí. hasta cierto punto yo todavía me siento inadecuado. Yo recuerdo cuando yo abrazaba a mi niño Natán, lo ponía en mis brazos y yo no podía creer. Cuando él era niño, estaba tan pequeñito y recuerdo una ocasión que estábamos en un restaurante en su sillita frente a la mesa y se cayó, se empujó de la mesa y cayó de cabeza para atrás. Yo lo levanté rápidamente, sus ojos se le torcieron. Aquella emoción que sentí de poder pensar que aquella vida dependía de mí. Así que yo y su madre lo atendimos rápidamente con mucha ternura. Ese niño creció y vino a ser un adolescente. Y vino a ser un niño rebelde. No importa, las madres principalmente siempre aman a sus niños. Yo hice cosas horribles, cochinas, que mi madre se dio cuenta y mi madre nunca, nunca dejó de mostrar esa compasión para mí, su hijo. Así, todos los padres cuando ven que sus niños faltan, los aman con toda compasión, con toda la misericordia. Número dos, Dios se identifica como gracioso. Este término lo vamos a encontrar en las Escrituras como 13 veces. Esto quiere decir que alguien muy fuerte está dispuesto a ayudar a alguien que está muy débil, y esto a mí me agrada. Esto quiere decir que yo soy el débil, amado y guiado y cuidado por un Dios poderoso. Esto es lo que quiere decir gracioso. Lo que quiere decir que Dios te tratará a ti y a mí no porque somos fuertes, no porque lo merecemos, sino exactamente porque somos débiles y no lo merecemos. Entendamos, ese es todo lo que quiere decir gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Alguien mucho, muy fuerte, ayudando a alguien que es mucho, muy débil. Quizás la mejor sumarización y explicación la podemos encontrar en el capítulo 5 del libro de los Romanos, verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que desde un principio, vemos que Dios es misericordioso, gracioso y justo a la vez. Dios lo sabe balancear muy bien. Sabemos que hay una gran diferencia entre los atributos de Dios, que son misericordia, gracia y justo, porque misericordia es recibir algo que no mereces, justo es que recibes el castigo, justicia es que recibes algo que no mereces. Por ejemplo, si tú vas arriba del límite de velocidad y te para el policía de caminos y te va a castigar, vas a recibir la justicia y te dice: pero te voy a dar una simplemente advertencia, ibas arriba del límite, pero nomás no lo vuelvas a hacer. Eso es misericordia. No te dio lo que tú merecías, era una multa. A mí me sucedió no hace mucho tiempo, yo no iba arriba del límite 30 millas, pero iba arriba del límite. El policía de caminos me detuvo y me dijo que me iba a dar una advertencia. Yo dije: gracias, Jesús. Entonces eso es gracia. Gracia es que el policía mismo que te detuvo escribió la multa, te la da, tú la lees, la firmas, él la recoge, se la pone en su bolsa y te dice: yo lo pagaré por ti. Claro que eso no va a suceder, pero eso sería recibir algo que tú no mereces. A lo mejor el oficial hasta te da una propina con todo y que él va a pagar la multa. Yo recuerdo cuando Natán, mi niño, era jovencito, nos gozábamos dándole regalos. Mi esposa tenía una costumbre que ella comenzó que le llamaba el día de honrar a Natán, que es el nombre de nuestro niño, y le hacíamos un día para honrar a Natán. Pero en una ocasión, este niño peleó con su primito y desobedeció a mamá y papá, y su mamá, en lugar de castigarlo, le dijo: súbanse al automóvil, lo llevó a la tienda y les compró regalos. Natán estaba pensando: ¿qué está pasando aquí? ¿A qué horas me va a dar mi mamá mis cachetadas? Lo que está sucediendo no está correcto. ¿Qué está haciendo? ¿Acaso me va a nalguear aquí mismo en la tienda? Su mamá le dijo, quiero que aprendas una buena lección. La forma que Dios nos trata es de esta manera. No solamente te voy a dar lo que no mereces, con todo que me has ofendido hondamente, pero te voy a dar un regalo para mostrarte qué es lo que Dios hace con nosotros como pecadores y desobedientes. Natán dice que nunca se le olvidó aquella lección. Vamos a la tercera parte. Dios es sufrido. Quizás vas a tener tu traducción dice tardo para la ira. Eso es lo que quizás diga tu Biblia, tardo para la ira. Dios no necesita clases de ira. Dios es tardo para la ira. No se equivoquen. Dios va a ser justo y va a ejecutar su ira y va a juzgar a este mundo, pero naturalmente que esto le va a llevar un tiempecito. Es un sufrido. La palabra hebrea literalmente dice tardo para la ira, quiere decir nariz larga. Gentes que, como yo, que tenemos nariz larga, es algo bueno. Nariz larga, porque cuando una persona se enoja, se le muestra en su nariz, se le hincha la nariz, se le pone colorada, se le inflan los poros. Ese es el efecto de que está enojado. Yo sé que es una forma rara de explicarlo, pero es la verdad. Dios no tiene un mal temperamento. Segunda de Pedro dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé lo que Dios quiere decir en su palabra. Lo voy a sumarizar de esta manera. Dios simplemente está diciendo, te voy a juzgar, ahorita no, pero te vas a juzgar porque Dios es paciente, pero definitivamente un día va a juzgar con justicia. Estamos viendo los atributos de Dios. Vamos a continuar. Hay dos más atributos que quería mencionar. Hermosos. La segunda palabra dice, y grande en misericordia y verdad. Estamos en el capítulo 34, verso 6 de Éxodo. Quiere decir, abundante es grande. Quiere decir que está lleno, que sobreabunda. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Que hay suficiente perdón para ti y para mí en abundancia. Nos gusta a decir a todos, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, díganlo conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Es algo hermoso que recordar. No solamente es bueno, sino que tiene mucho, abunda en lo bueno. La palabra hebrea a veces no se traduce correctamente, sino que a veces se traduce amor, amor. Y es la palabra en hebreo hesed. En términos humanos, a veces simplemente decimos a alguien que es fiel a otra persona, fiel a su amigo. Pero nunca se le puede aplicar a Dios. La idea es de que Dios es constantemente y nunca cambia en su amor. El amor de Dios para ti nunca cambia. Es algo como si Dios estuviera, te amo hoy más que en el pasado, o he te estado observando y he visto cómo has fallado y ya no te amo igual. No, el amor de Dios nunca cambia. En hebreo, hesed. Constante, constante. Un amor que nunca cambia. Salmo 136, verso 1 nos recuerda y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque el amor de Dios es abundante. Como Eugenio Peterson lo escribe en sus comentarios y dice, Dios es hondamente, abundante en verdad, hondamente verdadero. Yo recuerdo que teníamos un amigo que le apodamos el lápiz. ¿Por qué lo apodamos el lápiz? Porque cada vez que escribía una fecha para reunirse con alguien o con nosotros, lo escribía en lápiz porque así podía borrarlo y cambiarlo. Y así presentaba el escrito, nos decía que lo había escrito, pero él ya lo había cambiado. Cuando Dios te hace una promesa, es para siempre. Lo escribe con tinta, no con lápiz, y así nunca se va a borrar. Así que este Dios que servimos es tan diferente de los dioses mundanos. ¿Qué diferente de este Dios que nosotros servimos, digamos, comparándolo como los que adoran a un Dios musulmán? Que un Dios musulmán tiene una idea de que cambia según ellos, a cómo ellos lo conocen y lo explican los musulmanes. Pero nuestro Dios es abundante y cuando te hace una promesa es para siempre. Puedes confiar en sus promesas. Ustedes deben de entender que había un profeta en la Biblia que se enojó con Dios porque Dios perdonó. Ustedes recuerdan su nombre, Jonás. Jonás, él conocía lo que acabamos de leer. Él conocía estos atributos y aún a lo mejor los predicaba. Vamos a ver. Si ustedes traen su Biblia, vamos al capítulo 1 de Jonás. Es ya casi llegando al fin del Antiguo Testamento. Si ustedes no quieren leerlo, yo se los voy a leer. El capítulo 1 de Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitatí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir. Pero antes de esto pensó, oh, qué bueno, cómo he estado esperando yo que Dios use venganza. Y dice, verso 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Ustedes conocen esta historia. Cuando ya estaba en el vientre de la ballena, llegó a llegar a entender que estaba mal. Después de que fue vómito de ballena, decidió, bueno, quiere decir que tengo que ir, y fue. Y predicó el mensaje de justicia, dice, en 3 días esta ciudad va a ser tostada. Dios no los destruyó. No los destruyó porque dice la escritura que toda la ciudad, en una forma rara, todos se convencieron, todos se convirtieron, algo que nunca hemos visto en una cruzada de las más sagradas que hemos participado aquí. Dice que toda la ciudad se convirtió. En verso 10 de capítulo 3, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios, imagínese Dios tratando con un humano y decirle, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Te puedes imaginar, para mí, esto es admirable, es una paradoja. He aquí Dios, el Dios que es despacio a la ira, y el profeta de Dios que ha decidido hacer lo contrario que Dios le ordenó. Se enojó, lo que dice aquí. Jonás se enojó. He aquí tenemos un Dios que es misericordioso, y un profeta Jonás que era... Se está portando como un mafioso. Él quería que Dios destruyera toda la ciudad de Nínive. Muchos tenemos este problema. Representamos, hacemos una mala representación de Dios. De acuerdo a lo que leímos aquí en el libro de Jonás. Hazte tú esta pregunta. La gente puede ver en ti la reflexión del carácter y de la naturaleza de tu Dios amoroso, gracioso, sufrido por ti, que siempre te aguanta y abunda en misericordia y piedad y verdad. Es una pregunta bien importante que debemos de hacernos, simplemente porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo, creyentes en Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos dice? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Como el dicho que dice, el hijo debe ser como el padre. Aquí Jonás estaba actuando en una forma totalmente opuesta. He descubierto que el lugar más sano y saludable es el Polo Sur. Es un lugar muy saludable. No hay microbios, porque los microbios no pueden sobrevivir. Y los vientos que soplan del Polo Sur contaminan el resto de la Tierra. Porque los vientos llevan todos los microbios y los llevan al resto de la Tierra. Y nadie desea ir a vacacionar en la Antártica o en el Polo Norte. ¿Por qué? Porque las temperaturas están como 100 bajo cero. Está tan frío así. Todo está congelado. Dios, en su verdad, y un Dios verdadero aquí, nos está mostrando toda su gloria. Y a veces, los hijos de Dios son tan fríos, acerca de su... En su representación a Dios dicen, yo estoy aquí para defender el Evangelio. Estoy aquí para corregir. Yo no quiero que aquí entren microbios a nuestra santa religión. Mientras que yo te digo, eso es importante, defiéndelo. Pero tienes que bajarte al nivel de los débiles. Jonás estaba tan equivocado porque creía que el Dios que él representaba iba a juzgar a Nínive. Vamos a regresar al capítulo 34 de Éxodo para continuar. A lo que yo le llamo balancear los atributos. En el verso 7 dice, dos frases que aparecen que balancean la deidad de Dios. Verso 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la injusticia de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí dice que guarda la misericordia a miles. Dice que guarda misericordia a millares. Esto quiere decir que Dios es misericordioso. Aquí en este verso dice que guarda misericordia a millares. ¿Por qué es que Dios dice que, y lo vuelve a repetir? Simplemente porque le está diciendo a Moisés, Moisés, este perdón no es nomás para ti, ni para tu pueblo. Esta misericordia es para millares y millares y millares. La idea es que es para las generaciones venideras como yo y tú. El amor de Dios no está limitado a un cierto periodo de tiempo, para una nacionalidad, para un grupo de personas. Aquí, en esta frase, abre la puerta para que todos los que lo oigan, todo el humano, llegue a este punto de experimentar la misericordia de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿Qué dijo el ángel cuando anunció el nacimiento de Jesús? Les traigo noticias de gozo que son de alegría para todas las gentes. El amor de Dios es para el africano, el americano, el europeo, el australiano, los ciudadanos de Albuquerque, de Nuevo México. Su misericordia, su amor es para el mundo entero. Dice aquí, perdona la misericordia y la iniquidad, la rebelión y el pecado. A mí me gusta ver el llamado al altar. Yo sé que cuando hago un llamado al altar y la gente viene, responde al llamado de Dios. Si ellos en verdad entienden que Dios les perdonó sus pecados, porque la Escritura dice que los ángeles del cielo se alegran y se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Así que Dios también se alegra. Las primeras palabras de Jesús en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras que salieron de la boca del Señor. ¿Por qué? Porque esa era la necesidad más grande de la humanidad. Perdón. Necesitábamos perdón. Entonces, perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. ¿Qué es la diferencia de ellos? Pero lo veremos en el futuro. Pero la palabra perdón, perdónalos, es algo que todos podemos entender, que Dios nos perdona nuestros pecados. Dios nos escucha y nos perdona. No es que si Dios más tarde va a decir, ahora yo conozco tus pecados, sino que esto ya pasó, quedó en el pasado. Las palabras de Corey Tardum dice que cuando Dios te perdona, los envía, los lanza a lo más hondo del mar y pone un letrero que dice, se prohíbe pescar. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es. Todo esto viene a decir que Dios no tiene un gran borrador para... Más bien, Dios tiene un gran borrador. Y cuando una persona viene a Él en arrepentimiento, Dios usa ese gran borrador y borra todos tus pecados donde quiera que estén escritos. Pero, al otro lado de la moneda, quiere decir, como dice aquí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto balancea la naturaleza de Dios. Esto quiere decir que el Dios eterno y el amor eterno de Dios nos dice que así como Dios es amor, también es un Dios justo. Va a juzgar el mal, porque es un Dios justo. Es lo que Dios nos quiere que veamos en estos atributos. Dice, Dios va a juzgar y con todo, Él continúa siendo un Dios santo. Dios no puede simplemente juzgar sin ser misericordioso. Aquí vemos cómo Dios funciona. O tú aceptas que Jesús haya sido castigado por tus pecados, o tú aceptas ser castigado por tus pecados. Permites que Jesús lleve tus pecados y ya todo pasó. O si tú quieres llevarlos, y así vas a ser castigado. Es tan simple así. Dios está dispuesto a perdonarte si tú aceptas que tus pecados los llevó Jesús. Así que Dios ha proveído para que tus pecados sean perdonados. Pero si tú rehusas esta solución que Dios provee, no hay ninguna otra solución. Estás perdido. Continuamos. Dice aquí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que Dios va a continuar castigándola. Muchos, cuando leen este verso, dicen que Dios va a castigar a los hijos de los padres que han cometido pecados estúpidos. Ezequiel 18 dice que Dios no lo hace, sino que lo dice una y otra vez. Voy a leer este mismo verso de Éxodo 34 en una versión moderna. Dice, Dios perdona a todas las generaciones, les perdono sus iniquidades, sus rebeliones y sus pecados, pero no olvido al culpable y continuaré juzgando las generaciones que siguen, aún los hijos de la tercera y cuarta generación. Esto no quiere decir que va a castigar a los niños que, de los que han pecado. Muchos niños sufren las consecuencias de sus, los pecados de sus padres. ¿A cuáles? Por ejemplo, los hijos de alcohólicos sufren las consecuencias del pecado de sus padres por las decisiones que sus padres hicieron. Eso es lo que quiere decir aquí, que los algunos se confunden. Esto nos lleva hasta el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? He aquí Dios nos dice sus atributos, sus nombres, las descripciones de su carácter, y dice, no solamente soy el que soy, y quiero que sepan lo que soy para ustedes, soy misericordioso, gracioso, sufrido, y soy misericordiosa, misericordioso, y la verdad abunda en mí, nos lleva hasta Jesucristo, porque en el nombre de Jesús encontramos a lo que yo le llamo el mejor nombre de Dios, la plenitud de su nombre. En hebreo quiere decir Yahshua, Dios salva. En Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble de toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús encuentras al gran yo soy. El gran yo soy bajó a nuestro nivel para ayudar al necesitado. Y lo vemos en el verso 5. De el ángel le dijo a José, y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es la razón primordial por qué Jesús vino a esta tierra. Entonces, en lugar de oír esos anuncios de los autobuses en la Gran Bretaña y en el Washington DC, mejor yo te digo, ven al Señor Jesucristo y no tienes que preocuparte por nada, porque el perdón de Dios es tuyo si tú lo aceptas. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Todo lo que Dios es y Dios ha hecho, lo hace por ti. Y todo lo que tú necesitas, lo encontrarás en Jesús. Muchos de ustedes que hoy me están escuchando a través de la radio, la televisión o la internet, o que están aquí presentes en este templo, en este estudio, todos deben y pueden, pueden y deben recibir este regalo. Quizás tú dirás, yo quiero el regalo, pero no me gusta, no quiero oír de dónde viene este regalo, entonces no trabaja así. Tienes que, tanto como recibir el regalo y recibir al que te da el regalo, creer de dónde viene el regalo y quién te lo da, recibirlo, abrirlo y es tuyo para siempre. Con esto en mente, oremos. Padre Celestial, hemos estado oyendo la opinión de Dios, lo que el Señor reveló a Moisés cuando Moisés le pedía que le revelara su gloria. Padre, tú eres el gran yo soy. No estás a gran distancia de nosotros. Estás tan cercano como al abrir nuestra mente y podemos ver y entender que eres un Dios activo, un Dios gracioso, un Dios despacio para la ira, paciente. Y eres lleno de amor, lleno de verdad, lleno de poder. Alguien en que podemos depender, Padre Santo. Padre, yo te pido que todos los que me están escuchando te reciban, que tú pongas los medios para que alguien les explique y tú operes en sus corazones, salgan de esa cegatez, acepten al Señor Jesucristo y caminen en este hermoso camino de verdad. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén.